SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Tony López.
Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. A ver, hoy hay temas farragosos y temas deportivos porque mañana hay Champions. Pero claro, ¿tú qué prefieres?
Lo deportivo siempre.
Lo deportivo, el fútbol, el baloncesto, el deporte. Pues en lo deportivo, obviamente, la Champions, porque llega el tramo clave de la temporada. Quedan menos de dos meses para que se decidan los títulos y ya empiezan las turbulencias. Los cuartos de final de la Champions League empiezan esta semana con Real Madrid y con Barça. Ambos se verán las caras a final de mes en Sevilla, en la final de Copa, y ambos, obviamente, tienen entre ceja y ceja ese triplete. El miércoles será el Barça-Borussia Dortmund. Y mañana martes en el Emirates juega el Real Madrid contra el Arsenal. A esta hora entrena el conjunto blanco en el escenario del partido, donde acaba de hablar Ancelotti y se ha referido a Florentino Pérez y a su futuro, aunque sin citarle.
No lo sé. Puede ser que mucha gente se ha cansado. No me parece que la persona más importante esté cansada. Esto es lo que cuenta. La más importante está contenta, está conmigo, me apoya, me ayuda. Esto es lo que cuenta, todo el resto, si están muchos cansados, a mí me da igual, exactamente. Que lo que puede cambiar la dinámica es propio esto, que no se canse la persona más importante en este club.
Eso dice Carlo Ancelotti en la previa del Arsenal-Real Madrid. Si el Madrid gana, se verá las caras en semifinales con el ganador de la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Aston Villa de Unai Emery. Si el Barça se mete en semis, contra el ganador del Bayern de Múnich-Inter de Milán de este martes. El sonido del día es también el de Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, al que le cuesta hablar sobre el caso Dani Olmo, sobre el caso Pau Víctor, sobre su inscripción a PSG. A pesar de los problemas económicos del Barça, hoy con Josep Pedrerol en La Sexta ha hablado y ha señalado al presunto culpable para él.
Si la Liga no hubiese cometido en la Federación un error formal, en ese caso Olmo no estaría jugando.
Probablemente no estaría jugando.
O sea, el error formal de la Federación y de la Liga ese error ha propiciado que Olmo esté jugando.
Es claro, si no, no jugaría, porque nosotros no tenemos competencia para sustituir a la Liga y a la Federación en el tema de fondo del fair play.
Olmo está jugando gracias a Tebas.
Al error de Tebas, probablemente sí.
Tebas obviamente le ha contestado por Twitter, como siempre hace, diciendo que el argumento del CSD es difícil de sostener, así que sí, siguen las peleas constantes de Federación, de Consejo Superior de Deportes, de la Liga y del Barça, que ahora mismo acaba de emitir un comunicado muy importante. Adrián Betz, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Sí, un comunicado del Barça pidiéndole a la Liga y a su presidente Javier Tebas absoluta discreción en la información económica que le remite el club a la Liga. Y además comunica también el Barça que renuncia a seguir formando parte de la agrupación de clubs que disponían de un sitio en la vigente comisión delegada de la patronal. El club le ha mandado un escrito a la Liga en el que muestra su sorpresa e indignación por el comunicado que hizo la Liga el 2 de abril sobre la operación del Barça con los famosos palcos VIP del Camp Nou. Y como digo, le pide a la Liga que se abstenga de hacer cualquier tipo de comentario sobre el tema porque entiende el Barça que es algo confidencial. Como digo, comunicado ahora mismo bastante duro del Barça en dirección a la Liga por todo este asunto.
Este es el tema institucional. Gracias, Adri. Luego te preguntamos por lo deportivo. La Liga que aún no ha cerrado su jornada 30, una Liga que tiene al Barça que empató líder con 67 puntos, al Real Madrid que perdió segundo con 63 y al Atlético que ganó en el descuento tercero con 60 puntos y que hoy cierra su episodio 30 la Liga en Butarque con un Leganés-Osasuna desde las 9 y en la jornada 34 de la Liga Hypermotion de segunda división con el partido del actual segundo clasificado de segunda, que eso sí, empezó la jornada con el liderato al que quiere volver. Hablamos del Elche. Pepe Morago, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Saludos en el Estadio Martínez Valero. Casi dos minutos de partido. Elche Club de Fútbol 0, Racing de Ferrol 0, con Eder Sarabia en un palco de prensa porque está sancionado. John López, su segundo, dirige al equipo ilicitano que busca su décima victoria consecutiva en el Martínez Valero para recuperar el liderato. El Racing de Ferrol, como decía su técnico Alejandro Menéndez, buscando la honrilla, intentando hacer un buen partido. Buena entrada en el Valero. Elche 0, Racing de Ferrol 0. Cero.
Gracias, Pepe. Fuera del fútbol, semana clave en la Euroliga para el Barça y para el Real Madrid. Ayer en el Clásico de Baloncesto ganó el Madrid en el Palau y en la vuelta al País Vasco en la Etxulia, primera etapa que ha salido desde el Bues Arena de Vitoria, desde el centro de la pista del Baskonia. Primer líder tras la crono, el alemán Sagman con Pablo Castrillo a 22 segundos como primer español, décimo cuarto. Este Hora 25 Deportes, muy de Champions, muy institucional, lo empezamos como siempre con vosotros en vuestros mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
A ver si a los del Madrid les ponen una buena sanción por lo que hicieron en el Metropolitano, de ir a la afición y reírse de ella con diversos gestos. Y ayer Bellingham, la patada que le dio al VAR. A ver si una buena sanción para los mimaos que no saben ni ganar ni perder.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Felipe Sánchez y Carlos Higueras en la parte técnica, con Diego Marín, con Paco Hernández, el gran Paco Hernández en la producción. Esto es Hora 25 Deportes de Champions. Sintonía Champions, sintonía que remueve por dentro al mundo del fútbol, al aficionado al fútbol, pero sobre todo, obviamente, al aficionado del Real Madrid, porque es su competición fetiche, aunque podemos decir que el partido de mañana no llega en su mejor momento el Madrid. En el Emirates Stadium está Javier Herrera. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, sí, en el Emirates. Está ahora mismo entrenándose el Real Madrid. Hace buena temperatura, ha lucido el sol toda la jornada, un poquito de viento fresquito, pero da gusto ver cómo se entrena el equipo a pie de campo. Este estadio donde el Madrid jugó un amistoso, recuerdo con Berchuster, pero el oficial un año antes fue con López Caro y el Madrid perdió con aquel gol de Titi Henry en el Santiago Bernabéu y quedó eliminado. Hoy hemos visto al equipo de Carlo Ancelotti, por cierto, muy serio en la rueda de prensa, sí. El técnico italiano, como toda la temporada, está muy serio. Le hemos preguntado por el tema de los penaltis, todos sabemos que va a ser Mbappé a partir de ahora, pero él no lo ha querido decir para, bueno, desdramatizar el error de Vinicius. Llevan 5 errores en los últimos 16 lanzamientos de penaltis y ya han sido los grandes. Y en cuanto al 11 para mañana, bueno, yo para mí la única duda es si juega Lucas o Valverde. Creo que va a jugar Valverde como lateral diestro, pero el resto está más o menos claro. Courtois en la portería, Asensio y Rüdiger pareja de centrales, está Fran García con un vendaje en el muslo izquierdo y David Alaba tiene muchas opciones de jugar de inicio. En el centro del campo, si no está Valverde, sería Luka Modric con Camavinga y Bellingham, que es lo más normal, y arriba Rodrigo, Mbappé y Luka Modric. El mejor extracto de la rueda de prensa lo hemos escuchado. Si la gente está aburrida de Carlo Ancelotti, él lo entiende, pero aquí el que manda es el presidente y sin citarlo lo ha dicho sonriendo Carlo Ancelotti. Y en cuanto a Courtois, que está al 100%, ha dicho textualmente en la sala de prensa el portero del Real Madrid, el belga, sobre bueno, el equipo local. El Arsenal lleva 2 años sin perder. Ha dejado este recado el portero del Real Madrid, el belga, Thibaut Courtois.
No lo conocía. Al final no creo que sea algo que cambia mucho. Es como decir que hemos ganado 15 Champions. Es que al final no creo que cambie. Sabemos que es un equipo que está fuerte en casa y no creo que cambie mucho para mañana. Tenemos que intentar ganar el partido.
Gracias, Javi. ¿Y cómo está realmente el Arsenal? Pablo Montaño, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues el Arsenal ha recuperado fijos para el partido de mañana, porque aunque no estarán Gabriel Magalhães y Ricardo Calafiori, dos futbolistas importantes en la zaga de Mikel Arteta, sí han entrenado hoy tanto Ben White como Jurrien Timber, o sea que podrá contar con él el técnico español. En el Arsenal hay bastante motivación con el partido, ya que no alcanzan unas semifinales desde 2009. Decía Bukayo Saka en la rueda de prensa que hay que respetar al Madrid por su historia, pero que mañana todo puede pasar. Y en el caso de Arteta, decía que el misticismo, la mítica del Madrid es algo que no pueden controlar y que van a intentar hacerle frente con sus armas.
Eso es parte de su historia, no de la nuestra. Nosotros tenemos que crear la nuestra, entendiendo cuáles son las calidades de nuestro oponente, que son muchas y lo han demostrado muchas veces, y enfocarnos sobre todo en cuáles son las nuestras y que les pueden hacer mucho daño a las debilidades que ellos tienen, que las tienen, y el partido irá por ahí.
Calentando la voz para cantar goles mañana está Antonio Romero. Hola, Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas a todos.
Mañana obviamente tiene que verse al Madrid de Champions, al Madrid serio, y no esta versión que a veces, vamos a decir, descafeinada que muestra en Liga.
Sí, se le han preguntado tanto a Carlo Ancelotti como a Thibaut Courtois y ambos evidentemente se esfuerzan en negarlo, pero es una realidad. El Real Madrid escoge partidos y mañana es un partido para los elegidos, es un partido a ida y vuelta, es decir, que lo que tiene que decidir es el Santiago Bernabéu, pero se trata de que mañana se vea una gran versión del Real Madrid con esas dudas que te contaba Javier Herrera. Yo también tengo alguna duda en el once titular. De lo que no tengo, Toni, ninguna duda, es de que la actitud del equipo mañana va a ser radicalmente diferente a la que fue, por ejemplo, en la primera parte parte de la Liga el otro día frente al Valencia.
¿Te esperas luego en el larguero el martes a las 11:30 con Manu Carreño a hablar de la noche de Mbappé, de la noche de Vinicius, o más bien será la noche en la que se la juega Ancelotti?
Bueno, que se la juega Ancelotti siempre en Champions. Quiero decir, si el Arsenal te pega un repaso, no mañana, sino en la eliminatoria, pues Ancelotti quedaría muy tocado, y eso lo sabe el técnico italiano. Pero yo mañana lo que espero decirle a Manu Carreño en el arranque del larguero es: todo se va a decidir en el Estadio Santiago Bernabéu.
Todo lo dejamos para la vuelta. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Mañana te escuchamos. También a Bruno Alemán. Hola, Bruno. Muy buenas.
Muy buenas.
Este fin de semana en Carrusel te hemos escuchado ese 35% que le dabas, sí, al Arsenal. No te quiero meter en más marrones, pero ¿de dónde sale esta cifra? ¿Cuál es la confianza que tienen los Gunners?
Pues te diría que en el balón parado ofensivo, que por cierto es una parte del juego que el Madrid no está dominando, el defender corners, yo creo que ahí tiene una de sus principales armas el equipo de Mikel Arteta, y el Madrid una de sus debilidades, y también en la presión alta que es capaz de hacer cuando se pone el Arsenal. El Madrid le cuesta salir jugando desde atrás, y ahí futbolistas como Bukayo Saka, como Martin Odegaard son muy buenos mordiendo, y además tienen calidad para resolver. Y luego te diría también que tienen calidad por fuera, por las bandas, y el Madrid en los laterales precisamente está sufriendo esta temporada también.
Ahora te pregunto por el resto de Champions, pero hay que hablar también del Barça, que juega el miércoles. Ahora sí, Adrián Betz, la última hora deportiva del Barça de cara a ese partido del miércoles, ¿cuál es?
Bueno, pues pendientes básicamente de Íñigo Martínez, que el sábado se quedó fuera del partido ante el Betis por unas molestias que arrastraban los isquios, aunque ya contamos que llegaría a la Champions, y esta mañana ha entrenado con el grupo con total normalidad, así que la idea es que mañana participe también en la última sesión de entrenamiento y que el miércoles sea titular ante el Borussia de Dortmund. No llega todavía Dani Olmo, al que le quedan varios días para reaparecer, ni tampoco el resto de lesionados, pero en general los jugadores están bien, han podido recuperarse de los 4 partidos en 9 días que han jugado y llegan con buenas sensaciones. Mañana el Barça entrena a las 11 de la mañana y a partir de la 1 escucharemos en rueda de prensa a Hansi Flick y a Gavi. Por cierto que el miércoles el Barça espera entre 46 y 49 mil personas en Montjuic y habrá casi 3.000 aficionados del Borussia de Dortmund para este partido.
Gracias, Adri. Bruno, el Borussia sin Schlotterbeck es menos Borussia, ¿no?
Sí, es un futbolista capital porque es el mejor defensa y además estaba siendo muy importante en el balón parado, aunque sea central, estaba siendo el encargado de lanzar los corners. Además tienen la baja de Gross en el centro del campo, que es el que les da un poco de estabilidad, pero también es un equipo peligroso. Igual que te citaba antes las virtudes del Arsenal, Guirassy es el segundo máximo goleador en la Champions, solo por detrás de Rafinha. Adeyemi es rapidísimo, ya lo vimos en la final de la Champions el año pasado contra el Madrid, así que es un equipo peligroso.
Y también se juega este martes el Bayern de Múnich Inter de Milán y el miércoles nuestro París Saint Germain contra nuestro Aston Villa de Unai Emery, pero bueno, eso ya lo hablamos mañana, si te parece, Bruno, con Gallego desde las 7:15 en el Champions of Fire en la previa del Madrid, ¿vale?
Perfecto, Tony, un abrazo.
Abrazo, Bruno, seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Minuto y resultado del partido de segunda que ha empezado a las 8:30, Elche Racing de Ferrol, Pepe Moragó.
Estamos en el minuto 12 de partido, Elche 0, Racing de Ferrol 0.
A las 9 cierra la jornada 30 de primera con el Leganés Osasuna, partido por la permanencia, partido por Europa, partido con Óscar Ejido. Hola, Óscar.
Hola, Tony, muy buenas. A las 9 comienza a debutar con una final para el Leganés, que con los resultados del fin de semana, si hoy pierde, se puede despedir de la primera división en las próximas 8 jornadas ante un Osasuna que solamente ha ganado un partido de los últimos 17. El Lega 3 partidos seguidos sin ganar en Butarque. Y en cuanto a los 11, es un cambio en cada equipo. En el Leganés, con la baja de Óscar Rodríguez, juega Cissé. En el Osasuna, finalmente hay cambio en la portería. Había dejado Vicente Moreno ese debate abierto. No va a estar Aitor Fernández, a pesar de dejar la portería 0 en Bilbao la semana pasada, sino que vuelve Sergio Herrera tras sanción a la puerta de Osasuna. En cuanto a la noticia del partido, va a estar en el minuto 12 en la grada, porque la afición del Leganés ha convocado una pañolada negra para protestar por el arbitraje del Bernabéu de la pasada semana. El partido, como decimos, comienza a las 9 con García Verdura en el césped de Butarque, y en el Bar de las Rozas estará el valenciano Martínez Monuera.
Que serán mirados con lupa, gracias, Óscar. Hoy Liga, mañana y pasado Champions, el jueves Europa y Conference League. El Athletic viaja a Glasgow. Verónica Gómez.
Muy buenas, para afrontar una semana intensa con los tocados. Vamos a ver cómo se recuperan, si pueden hacerlo para el jueves. Yuri Paredes, también Yeray, que fue baja de última hora ayer por una sobrecarga. En el Athletic, en principio, son optimistas con poder recuperarlos a tiempo para viajar el miércoles a Escocia, incluso a Galarreta. Así que podría tener Valverde a toda la plantilla disponible para la ida de cuartos. Es cierto que hay optimismo en Bilbao, con más de 2.500 aficionados que van a viajar y muchos también que desde hoy han empezado a comprar las entradas para la final. Sabemos ya que para cada equipo finalista habrá 15.000, así que más de uno intenta ya asegurarse la localidad confiando en ver al Athletic el 21 de mayo, incluso hacerlo en zona neutral en San Mamés, porque las entradas para el público general se venden ya desde los 65 euros.
Optimistas los Athletic Sales. El jueves también el Betis juega Conference League, juega la ida de cuartos contra el Jagiellonia. Florencio Ordóñez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Toni. Con mucha expectación, ¿eh? Cerca de 50.000 personas puede haber en el Villamarín para presenciar este partido. Terceros cuartos de final de la historia del Betis en una competición europea. Tiene la oportunidad ahora de meterse por primera vez en su historia en unas semifinales europeas y elimina un equipo que hasta este año casi que no lo conocíamos ninguno, el Jagiellonia de Polonia. Isco hoy no ha hecho trabajo con el resto del equipo, pero se espera que esté disponible. Ya veremos para cuánto tiempo en el partido del próximo jueves, y habrá eso, en torno a unas 50.000 personas en el Villamarín. Quiere hacer historia el Betis este año aprovechando la oportunidad que te da esta Conference League.
Gracias, Florencio. Y hoy en los líos del día ya hemos escuchado en portada a Rodríguez Uribes, también la versión del Barça con ese comunicado en el que exige absoluta discreción a la Liga y que va contra la Liga. Claro, la versión de la Liga la conocíamos desde esta mañana. José Palacio, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Toni, porque la Liga ya ha interpuesto el recurso ante el contencioso administrativo y ha solicitado esas medidas cautelares contra la resolución del CSD para que deje jugar a Dani Olmo y a Pau Víctor. Entienden en la Liga que esa resolución vulnera gravemente el marco normativo en la materia de control económico de tramitación de licencias deportivas, que cae el interés general de la competición y compromete su integridad porque se rompe el principio de igualdad entre clubes. Lo que piden es que rápidamente el juzgado de lo contencioso administrativo dé esa medida y adopte las cautelares solicitadas por la Liga para que garantice el equilibrio competitivo y la sostenibilidad financiera de una competición profesional que, dice la Liga, con esta actuación del CSD está acabando con ella.
Gracias, Pablo. Se está yendo para largo el tema. Hay dos más de líos. En Sevilla, ayer acabaron a palos tras la derrota del conjunto andaluz contra el Atlético de Madrid. Manolo Aguilar, ¿qué pasó? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Toni? Muy buenas. Que fue agredido verbal y físicamente el director de estrategia, Ignacio Navarro, que es mano derecha del presidente José María del Nido Carrascoy. Ha habido un comunicado condenando precisamente esa agresión que sufrió ayer esta persona del staff directivo del Sevilla Fútbol Club. Y la semana viene caliente porque además García Pimienta se la puede estar jugando en Valencia en el próximo partido que va a disputar el Sevilla en Mestalla el viernes. Si pierde el partido, podría cesar en su cargo.
Y en Valladolid, gracias Manolo, acabaron a palos, pero entre los jugadores, Carlos Raúl Martínez, ¿qué pasó?
Sí, buenas tardes. Fue el suceso más desagradable en lo que llevamos de curso, el protagonizado por Latasa y Luis Pérez en el banquillo del Real Valladolid. Dos jugadores que, por cierto, son amigos personales, según comentó el propio Álvaro Rubio en rueda de prensa. Son situaciones que suelen venir de la mano de la impotencia, pero que se entenderían dentro de un vestuario, nunca dentro de un banquillo en pleno partido y con todas las cámaras. La escena a los 5 minutos recorría el mundo y eso hizo que la cúpula directiva se reuniera de urgencia y publicara un comunicado lamentando los hechos y anticipando que habrá sanciones. Hoy, carta de los dos futbolistas, también pidiendo perdón y asumiendo lo que les caiga. Y así andamos, en una temporada para olvidar, con sucesos que nunca gusta contar.
Desde luego que es para olvidar. Gracias, Carlos Raúl. Vamos a la segunda división. ¿Cómo está el Elche Racing de Ferrol, Pepe?
Minuto 17 de la primera parte, domina el Elche, pero muy bien el Racing de Ferrol.
Hay más cosas de segunda división, obviamente. José Antonio Duro, muy buenas.
Una jornada muy buena, Toni, que tiene pinta decisiva, pendientes a lo del Valero. El Levante le remontó al Racing en el descuento, será líder si no gana el Elche. Los goles de Javi Castro y Forés, los de Calero, le sacan 3 puntos a su rival, el tercero Racing. Hay 2 victorias de mucho peso esta jornada, la del Tenerife en Gijón, que ha provocado la destitución de Alves. El plan A y único plan es Asier Garitano, debutaría en Elda, que ganó esta jornada y marca el descenso, 2 por debajo, entre medias el Real Zaragoza, que también ganó por la mínima, el gol de Jair, que tiene a los aragoneses 1 punto por encima del descenso y que deja cuarto al Club Deportivo Mirandés.
Gracias, Duro. El que piense que hay muchas cosas, que espere, porque es que aún quedan muchas cosas por contar en este Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Toni López.
Más cosas, por ejemplo, mañana juega la selección femenina, lo hace en Vigo, recibe a Portugal. Jacobo Uceta, muy buenas.
Hola Toni, ¿qué tal? España y Portugal se vuelven a enfrentar en el grupo 3 de la Nations League después de la importantísima victoria por 2-4 de las de Montse Tomé el otro día en Portugal, el pasado viernes. La cita va a ser en Balaídos mañana, en plena polémica por el Sede Gate, el Tato Gate del Mundial 2030. Se verán las caras en el palco Abel Caballero, alcalde de Vigo, y Rafael Luzán, presidente de la Federación Española. Berta Pulladas tuvo que dejar la selección, Silvia Lloris del Atlético de Madrid ha entrado en la convocatoria. Espera alguna rotación Montse Tomé en el once inicial para oxigenar. Seguramente la que no saldrá del mismo es Claudia Pina, que está muy feliz después de su regreso a La Roja casi 2 años después.
Me sentía con la fuerza de poder volver, sabía que habían cambiado grandes cosas.
Gracias, Buceta. Y este lunes tenemos bastantes partidos, o partidos bastante importantes, mejor dicho, en el panorama internacional. Diego Marín.
¿Qué tal, Toni? Se está jugando en Italia un Bolonia-Nápoles en Serie A. Minuto 2 se mantiene el 0-0. Si el Bolonia gana, le roba la cuarta plaza a la Juve. El Nápoles si gana, se pone a un punto del líder. En Inglaterra, a las 9 arranca el Leicester City Newcastle, y otra del fútbol internacional a las 10 menos cuarto en Portugal, Sporting de Portugal, Sporting de Braga.
Que ayer le metió una paliza al Porto, el Benfica al Porto 1-4, gracias Diego. Y ahora sí, hay que hablar de baloncesto, obviamente, porque fue el clásico este domingo, ganó el Real Madrid en una semana importante, ya pensando en la Euroliga, en ese final de la fase regular, pensando en poder alcanzar el playoff, pero lo importante, la victoria de anoche, de ayer. Marta Casas, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Un Real Madrid que se ha impuesto en los 5 clásicos de esta temporada y también en los 3 de las semifinales pasadas, así que 8 en total a favor de Chus Mateo y los suyos, que siguen líderes en solitario de la Liga y que tienen por delante una semana complicada, con la visita a Belgrado el jueves, jugándose los playoffs de la Euroliga, y el domingo a la Laguna Tenerife, que de momento es el único equipo capaz de seguirles el ritmo en ACB. Un Real Madrid sólido, el que se mostró en el Palau con un gran Tavares en momento dulce, 15 puntos y 10 rebotes para él, pero no estuvo solo, momentos calientes de Feliz, de Musa y un decisivo Sergio Llull, que se fue hasta los 19 puntos con 4 de 5 en triples y uno de ellos decisivo en la recta final del partido. Con 22 victorias se queda el Real Madrid, que piensa ya en Belgrado y piensa ya en el Partizan, en donde se van a jugar el billete al playoff de la Euroliga.
La otra cara de la moneda es el Barça, y no solo por la derrota, también por la situación con Demsar, obviamente. Ambiente enrarecido en Camp Barça, Ana Pared, muy buenas.
Hola Toni, sí, un ambiente raro del Barça que quiere refugiarse en la Euroliga para pasar página de esa quinta derrota en los 5 clásicos de la temporada. Fue una gran decepción perder en el último minuto, pero no hay tiempo para lamentarse porque el viernes tiene uno de los partidos más importantes de la temporada, última jornada contra la Virtus en el Palau Blaugrana. Una victoria les clasificaría a los playoffs, la derrota condenaría al play-in. Todavía el club no ha comunicado la decisión sobre el futuro de Dame Sar y el viernes podría ser el regreso de Jan Vesely tras meses de lesión.
Gracias Ana, para las despistas. Para los despistados, es última semana de la fase regular de la Euroliga, como estamos escuchando, con Madrid-Barça y con un Baskonia ya eliminado, pero es que mañana empieza la final del Eurocup con Gran Canaria. Nicolás López, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Efectivamente, el Gran Canaria afronta mañana su tercera final de la Eurocup. En esta ocasión será ante el Hapoel Tel Aviv, una serie que se va a jugar al mejor de 3 partidos y en donde el equipo Gran Canaria jugará con el factor cancha en contra. De haber un tercer partido, se jugaría fuera de la isla. Hay que recordar que el equipo de Jaka Lakovic se encuentra al completo desde ayer ya en Bulgaria, sede de los partidos del equipo israelita cuando juega de local, y con, eso sí, la preocupación de que no se repitan los incidentes que sufrió el Valencia Basket cuando estuvo en Sofía con los ultras del Hapoel. Recordar también que el segundo partido se va a jugar el próximo viernes en el Gran Canaria Arena.
Gracias, Nico. Para cerrar el básquet, cruzamos el charco porque anoche tuvimos un partido entre 2 de los equipos de moda de la NBA. Javi Blanco, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Sí, un auténtico partidazo el que vimos anoche en el Paycom Center de Oklahoma. Los Lakers vencieron al mejor equipo de la temporada, a los Thunder. Tremenda exhibición de poderío del Big 3 de los angelinos, con 30 puntos de Doncic, 20 de Austin Reeves y 19 de LeBron James. Su primera mitad fue increíble. Se marcharon al descanso tras anotar 78 puntos, un auténtico festival anotador que desconcertó a Oklahoma. Los Lakers terminaron ganando por 27 puntos y aprietan aún más la clasificación del oeste. A falta de una semana para que termine la temporada regular, solo Oklahoma y Houston tienen garantizado los playoffs, mientras Lakers, Nuggets, Clippers, Warriors, Timberwolves y Grizzlies no saben si jugarán el play-in o los playoffs. Entre todos ellos, solo hay 2 victorias de diferencia. De anoche, destacar también la derrota del líder del este, de Cleveland, que cayó en casa contra Sacramento. Boston ganó fácil a Washington sin Tatum y Porzingis. Indiana superó a Denver pese a un triple-doble colosal de Nikola Jokic, con 41 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias y los Warriors perdieron contra Houston en uno de los peores partidos de Curry en toda su carrera.
Gracias, Javi. Hay cosas más allá del fútbol, más allá del baloncesto. Hay que hablar de Fórmula 1 porque anoche tuvimos carrera, ayer, mejor dicho, tuvimos carrera en Japón. Claro, tanta estrategia, tanto guardarruedas, tanta, podemos decir, cobardía de Norris, tanta nivel de Verstappen. Nos dio igual en Japón, Jesús Balseiro, la carrera más aburrida en años.
Muy buenas, Tony, te Hola. Voy a llevar la contraria.
Bueno.
Es verdad que en circuitos históricos como Suzuka, Spa, Mónaco, es habitual que la clasificación sea muy entretenida, pero luego la carrera tenga poca historia. No ayuda a la no degradación de los neumáticos, los Pirelli de este año son rocas y hemos visto carreras a una parada en China y en Japón, que son dos circuitos de mucho desgaste para las ruedas, pero yo creo que hay que señalar a McLaren para mal, porque con dos coches más rápidos por detrás de Verstappen tenían que haber abierto la carrera con estrategia. El manual básico de la Fórmula 1 dice que tienes que adelantar la parada con uno de tus coches para haber forzado a parar antes a Max y retrasar la parada con el otro coche por si hay un coche de seguridad o para llegar con mejores ruedas al final. Hay que mover el árbol. McLaren fue muy conservadora, pararon a Norris en la misma vuelta que a Verstappen, eso es un tiro en el pie, y el resultado es que Max está a un punto de liderato de Lando después de tres carreras con un coche muy inferior. Veremos esta semana cómo sigue ese pulso entre el campeón y los dos McLaren. Gran premio de Bahrein.
Gracias, Jesús, no me vuelvas a llevar la contraria. De tenis, hoy ha ganado Alejandro Davidovich en Monte Carlo, en un torneo en el que está Carlos Alcaraz con el objetivo de ganar, obviamente, y hoy ha empezado la Itzulia, la Vuelta al País Vasco. Javier Lecuona, muy buenas.
Maximilian Schachmann del Soudal Quick-Step es el líder de la Itzulia 2025. Ha ganado con 18 minutos 37 segundos la etapa Vitoria-Vitoria entre el Hues Arena y el parking del pabellón. Mañana tenemos una de 196 kilómetros entre Pamplona y Lodosa. Es la más larga de la Itzulia y recorrerá territorio navarro durante todo el día.
Gracias, Lecu.
Y estas ganas no se van.
Claro, hoy Paco Hernández, hay que cerrar con Aitana, porque ya lo hemos contado antes, que sí. Ha anunciado que el Bernabéu no.
Pero el Metropolitano sí.
El Metropolitano sí. ¿Tú vas a coger entrada o...?
No lo creo.
Para empezar, a ver si tienes vacaciones esos días, que es a finales de julio. Y si no, pues al Metropolitano, que seguro que están las entradas baratas. Quien quiera comprar entrada, ya lo tuviera el Bernabéu y no sepa tal, está en la web de la cadena SER, como siempre. Como siempre. Todo, Paco.
Claro que sí.
Se quedan con Hora 25 con Aymar Bretos a las 11:30 en Larguero. Manu Carreño, adiós. Que contigo
fueron mágicas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.